antes que nada, debemos aclarar que a quien tengo a mi izquierda no es Tim Burton. Sin embargo, también alumbró una obra a la que tituló El Gran Pez. Fueron varios años junto al río esperando encontrar en su cauce el momento adecuado para tirar la red. Tras su paso por Falta y Resto y Contra Farsa, o sus colaboraciones con La Bersuit o La Vela Puerca, Alejandro Balbi finalmente presentó su primer disco solista. 14 temas que pasean por la murga, el rock, la milonga, y en los que aparecen a veces voces invitadas. Les cuento un par, Sebastián Teixeira y León Gieco. Sobre este paso al frente de un murguero con vocación rockera es que hablaremos en los próximos minutos con el protagonista de esta historia, que no es Iván MacGregor, sino Alejandro Balbi. Alejandro, bienvenido. Nota en compañía y complicidad con Fernando Tete.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Nos vamos sacando las ganas de ir haciendo,
de ir haciendo cosas juntas.
Alguna cosa juntas. Arrancá nomás, Fernando, dale.
Bueno, dale. Nada, es como... Pasó una cosa muy muy interesante, es que hacía un tiempo que era difícil encontrarte, Alejandro, y de buenas a primeras te encontramos acá y te has quedado casi 10 días, ¿no? Desde este último tirón.
Sí, por suerte.
El disco está dando esa posibilidad.
En este momento a Montevideo, que estaba extrañando bastante ya.
Sí, no, el disco está dando como esa chance de empezar a... Un día me dijiste, sentí de nuevo el olor del 582 a Sayago, de volver a encontrar esos rincones, ¿no?
Y claro, a encontrarme con mis lugares, mis cosas, sí, después de tanto tiempo.
Eso para partir de que no vivís en Montevideo.
No, claro, claro, claro. Hace 12 años ya que estoy viviendo en Buenos Aires. Igual siempre, no es que me fui, siempre estoy yendo y viniendo, porque siempre hay cosas acá para hacer. Y mi familia vive acá, y parte de mi familia vive acá, parte vive allá. Pero desde el Uruguay es muy difícil irse, ¿no?
¿Y cómo se hace después de tanto tiempo, de 12 años? Por ahí en algún momento la gente de Montevideo Music Group se presentaba como el uruguayo que abrió el camino de la murga en Argentina y todas esas cosas, ¿no? Como Juan Pomposa. Después de 12 años, decir, bueno, vengo a presentar un disco. Este soy yo hoy, o soy lo que fui en los últimos tiempos, ¿no?
Lo que pasa es que un músico sin disco es como un tipo que todavía no sabe bien quién es, ¿no? Es como la carta de identidad. Que es cómo suenan tus canciones, cómo son tus canciones, hasta que no están plasmadas en una placa. Es como, tocas y ahí quedó en el aire sonando lo que vos haces. Quizá caiga saco roto, quizá no, ¿no? Pero tu voz llega hasta donde la amplificación dio, ¿no? Después eso, sin disco, es complicado. Ahora con el disco están empezando a pasar cosas interesantes.
Pero Alejandro, alguien puede decir, eso era como una imagen, a ver, histórica de la industria del disco, pero en realidad la industria del disco, la industria de la música, podríamos llegar a pensar, del año 2000 para acá se dio cuenta que contra la piratería o las copias ilegales o lo que fuera, no funciona, y que en realidad los músicos hoy en día son y viven de la música en la medida que puedan presentarse, porque vendiendo discos...
No, más claro, grandes. Es tocar. Es
el, claro, asunto. El asunto es tocar. Entonces, digo, vos me decís, un músico sin disco... No es.
Pero
cuando la industria de la música dice al revés.
Es rarísimo.
A ver, sin disco puede ser, de última colgaros en la web, lo que tenés que hacer es salir y tocar, porque si no, de esto no puedes vivir.
Porque en realidad, claro, yo no me refería a la placa fonográfica, sino a plasmar las canciones, claro, en una cosa que se difunda de esa forma, ¿no? Porque lo que había eran demos míos sonando por ahí, que se han ido filtrando con el correr de los años.
¿Te molesta ahí, claro, que hayan algunas versiones? A mí me pasó con alguna gente, por ejemplo, Charamar, me dijo, quemá el demo ese de hace 5 años. Prendelo fuego.
Y yo ya a mí me cuesta escucharlo, pero no me molesta tampoco porque reflejaba un momento, ¿no? Eso es cosa que hice en mi casa, sentado en la computadora o en la casa de algún amigo, ¿no? Que me ayudó a producir los demos, que puede ser Julio Berta, que puede ser Manuel Quieto de La Mancha de Rolando, en su casa hicimos un montón de... ¿no? Y después eso empezó a girar por ahí y empezó a generar expectativa del disco que apareció después. En realidad vino bien eso, más que mal, ¿no? Lo que pasa es que como decías tú, es el disco como negocio es ya ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, pero sin disco no puedes tocar, ¿no? No generas expectativa para que la gente te vaya a ver. El disco lo que te abre la puerta de ir a tocar a muchos lugares y que vos puedas desarrollar tu carrera de esa forma.
Algo de lo que hay en el disco, El Gran Pez, no sé si mucho o poco, pero algo lo pudiste... Como, más allá de que estaba circulando algún demo, lo pudiste demostrar, por ejemplo, con Contra Farsa. No sé si indirecta o directamente, pero cuando estuviste en el 2006, como que ayudó mucho la música que venías haciendo.
Lo que pasa es que el encuentro de 2006 fue muy significativo, después de tantos años, ¿no? Fíjate que habíamos trabajado juntos con toda esa barra desde el año 80 hasta el 93. Después la vida hizo que tomáramos caminos distintos para volver a encontrarnos 13 años después. Entonces fue significativo, la vuelta al barrio, la vuelta al ámbito de la Contrafarsa, al ámbito de mis amigos de toda la vida. Me inspiró mucho, salió mucha música de ese encuentro. muchas canciones, no so, El Gran Pez, El Lugar, Nebulosamente.
¿Mueron este verano?
Mueron este verano, Vuelvo, ¿no? Salieron canciones muy bonitas.
Y ahí Alejandro está contando de cosas que cuando estás allá a veces extrañas de acá. Pero ahora cuando estás acá, ah, ¿qué cosas extrañas de allá?
Y extraño mi casa, como diría, de mi casa. Y extraño algunas cosas. El ritmo de Buenos Aires es una cosa que ya a veces la necesito, ¿no?
Sí.
Ese ritmo desenfrenado que, por suerte, como yo tengo, a ver, vivo como músico, con horarios de músico, me levanto a las 10, hago el mate, escucho los noticieros, ¿viste? No ando a las horas pico en la ciudad de Buenos Aires, en la locura de las horas pico. Si tuviera que hacer eso, me vengo corriendo a vivir a Montevideo otra vez. Pero eso me hace que yo conviva bastante bien con la locura de Buenos Aires, porque en los horarios pico estoy en mi casa o estoy, ya llegué al lugar donde tengo que estar, ¿no? Y me muevo de esa forma, pero a veces extraño un poco ese ritmo, ¿no? Eso que no para nunca, ¿eh? Y que te empuja.
Y que tiene posibilidades, además.
Y que te da unas posibilidades que no es que el Uruguay no las tenga. El Uruguay padece de poca gente, ¿no? De poca gente que habita su territorio. Ese es el hecho. Y aparte, nuestra idiosincrasia es distinta en cuanto al consumo y al uso de las cosas. Yo tengo la imagen de mi madre yendo atrás mío apagando las luces, ¿no? Porque, ¿no? Y allá está todo prendido todo el tiempo, que en realidad parece como un derroche absoluto, sin embargo es como funciona las grandes ciudades, ¿no? Y acá tenemos una idea de una austeridad para la vida, que en realidad también extraño mucho cuando estoy allá. La austeridad del uruguayo y del Uruguay y de todo lo que rodea nuestra atmósfera temporal, sobre todo, ¿no? Y eso es motivo de extrañar constante para mí.
Sí, y por ahí, una de las canciones del disco, que tengo que encontrar cómo se llama La Esquina, porque nunca me acuerdo cómo se llama, Piedras y Carlos Calvo, sí. Es un poco eso también, es la calma del, no sé, que encontraste en ese rincón, un poco de calma montevideana en Buenos Aires.
Porque me pareció que había, en San Telmo hay poco árbol, ¿no? Porque las calles son muy angostas.
Vamos a decirlo ahora, además estamos en el Prado, ¿no? Que es donde estamos ahora, que donde mires hay árboles.
Donde mires hay verde para todos lados, claro, ¿no? Y ahí, no, el único verde que existía en toda mi visualidad de San Telmo era ese árbol ahí en esa esquina, lleno de vida. Date cuenta que todo lo que volaba por los alrededores estaba todo ahí, ¿no? Porque no había ni un arbusto para pararse, ¿no? Entonces fue un motivo de inspiración. Y aparte, uno cuando va a instalarse en una ciudad... Yo viví en muchos lugares, viví en San Telmo, en Barracas, en Villa Pueyrredón, en el microcentro, en Almagro, hasta que me establecí, en Boedo, ahora hace pocos años, ¿no? Pero uno de los lugares más significativos que viví fue San Telmo, que es un barrio muy increíble, porque suceden muchas cosas todo el tiempo, es un barrio muy artístico, muy musical, ¿no? Donde tocan orquestas por la calle, donde hay pintores pintando cuadros, ¿no? Artesanos de todo tipo, es un lugar muy inspirador, ¿no? Y con mucha historia muy densa.
En perspectiva.
Seguimos aquí desde la Casa del Espectador en la Rural del Prado. Seguimos compartiendo la mesa con Alejandro Balbis y con Fernando Tetes. Alejandro, te decíamos, bueno, a ver, a la vuelta, tocate algo. Porque a eso te dedicas. ¿Y la pieza se intitula?
La canción del cantor, del maestro Alfredo Zitarra.
Arriba, dale.
Canta el cantor su pena y sus alegrías, pero nunca ha podido cantar las mías. Yo tampoco las canto porque mis penas de ser tan solo mía son como ajenas. Y cuando estoy contento tampoco canto, no sea que de la risa vengan los llantos. Con cada canto nuevo siente el que canta que le sube la vida por la garganta. Los cantores que cantan cosas prestadas son como los gorriones van en bandadas. Mejor cantar poquito el buey de adelante sobre el sendero, porque el canto me sale como aprendido, desde el nacer peleando contra el olvido. La 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 la.
Qué grande. Sabes que cuando estaba pensando ahora mientras cantabas, que hay como una generación muy linda que se está juntando, y lo hablamos recién cuando estábamos acá afuera antes de empezar la nota, ¿no? Con Alejandro, en tu disco está El Enano de la Vela, está el Nico Bagatini, no son de la misma generación que León Gieco, pero empieza a formarse como unas mezclas interesantes de gente que escuchó Zita Rosa. Antes de ayer hablaba con el Pelado Cordera y me hablaba de vos y de la gente de Uruguay que ha influenciado también en la música argentina. Hay algunas ensaladas que están muy buenas y que me parece que, no sé, que marcan estos tiempos, ¿no? Como que es más difícil encasillar las cosas. Es como que vos hoy estás acá porque, por ejemplo, vas a cantar con Tabaré hoy de noche.
Hoy de noche, sí. En el Solís.
En el Solís, hoy y mañana, en el Solís. Como que empiezan a mezclar, y pasado, ¿cierto? También.
Sí, sí.
Empiezan como a mezclarse y está bueno todo eso, ¿no?
A mí siempre me gustó la mezcla. Entreverarme con músicos de palos bien distintos a mí. Eso me abrió bastante la cabeza en muchos sentidos.
Cuando dije Nico Bagatini, Nico Bagatini, cantante y líder de la saga.
La saga, claro, ¿no? Claro que sí, amigazo. Entreverarme con músicos de otros lugares posibilitó la existencia de Gran Pez, por ejemplo, ¿no? Que yo fuera de a poco moviéndome de mi comarca murguera, ¿no? Y empezando a relacionarme con otros géneros, ¿no? Aunque yo con, digamos, con la obra del maestro Zita Rosa tengo contacto desde toda mi vida, ¿no? Porque eso sonaba en mi casa de la parte del paisaje, ¿no? De la parte de como el viento en los árboles o el bondi que pasaba. Era parte del ámbito, ¿no?
Claro.
Como sonaba Gardel también. Pero
eso es tanguero, sí.
Sí, sí, sí. Pero he tenido mucha relación.
¿Cantar un tango, por ejemplo, en todo este tiempo?
Hago, lo que pasa es que es un género que abordo con mucho respeto, ¿no? Igual que las canciones de la Flor de Zita Rosa, yo las hago a mi forma, ¿no? Pero el tango también, el tango lo abordo con mucho respeto y he tenido en estos últimos años contacto con muchas orquestas de tango muy interesantes, porque en Buenos Aires hay toda una camada de músicos nuevos, de tango joven, desde la Fernández Fierro, Astillero, Ciudad Baigón, Piel de Mono, y un montón de muchachos que están haciendo tango, que tipos de veintipico de años que tocan, que la rompen, ¿no? Y que hacen todo un tango, digamos, con una concepción nueva del asunto, que me relacioné bien de bien con la gente de Baigón, por ejemplo, Ciudad Baigón, que vive, trabaja en Europa y toca muy poco en Buenos Aires, pero son unos pibes jóvenes que tocan increíble, suenan mucho esas orquestas. En Argentina hay una gran experiencia de orquestación de tango, ¿no?
Claro.
¿No? Y eso también me ha ido diversificando un poco las cosas. De hecho, está Patricio Bonfilio en el disco, que es un bandoneonista recontragroso y que tiene menos de 30 y ya anda por todos lados tocando. Y nos hicimos bastante amigos, hemos hecho giras juntos. De hecho, Patricio vino conmigo a tocar en verano cuando hicimos lo de Silverio ahí en el velódromo.
Sí.
Y fue una cosa que todo el mundo me dice: ¿cuándo va a venir el Tripa contigo? ¿Cuándo va a venir? Y bueno, estamos en eso. Lo que pasa es que ahora creo que anda por Japón y Corea y viste como los tangueros, claro, andan en otra, ¿no? En otra, que es un poco más grande.
Tienen otros circuitos. Hablando de disco y hablando de presentaciones en vivo, una de las cosas que tiene la presentación en vivo es que, bueno, uno más o menos arma un set de canciones y, bueno, yo voy a tocar estas 12 y después, de acuerdo a cómo va con el público, se irán a 15, 16, alguna tocas dos veces y demás. Cuando uno arma el disco, uno sabe que tiene una determinada cantidad de canciones y un tiempo que es razonable para hacer para un disco. ¿Qué cosas te quedaron afuera o te quedaste con ganas de poner en el grabado?
Ah, un montón de canciones. Canciones que quedaron afuera, como La Bajada de la Contramano 2003, como La Canción de Mi Hijo. Hay unas cuantas palabra que quedaron afuera, La Palabra quedó afuera. Hay gente que no me la perdona esa, ¿no? Me dicen: che, ¿cómo no pusiste esa canción? Lo que pasa que la elección del tracking de un disco, primeramente que yo, en lo personal, lo hago en consenso, digamos, o en discusión con el productor artístico del disco. Y obviamente la última palabra la tiene el productor, no el artista. Porque considero, en mi caso, que necesita ser tomada esa decisión o esa última palabra por alguien que no tenga una relación afectiva con las canciones. O sí, sí la tiene, pero no es el autor. ¿Viste? Claro. Te pongo tus 5 hijos enfrente, solo tienen que entrar 2. Así que hay 3 que ¿quién elegí? Esa decisión, ¿viste?, tiene que ser tomada por alguien más objetivo. Y a veces no son tomadas en base a mejor, con parámetros de mejor y peor, sino, por ejemplo, también hay que tener en cuenta el paseo auditivo que significa el disco, ¿no? Una canción mil tempo, una rápida, una lenta, ¿no? Y nosotros teníamos, por ejemplo, 2 murgas para poner. Una era Nebulosamente y la otra era Cantores Callejeros y La Bajada contra Manos 2003. Y no podían estar las 2, por una cuestión de que había otro montón de canciones para poner.
¿Te dijo el productor así, crudamente, no pueden ir las 2 murgas?
Es que yo sabía que no podían ir las 2 murgas. Porque si no, íbamos a tener un disco eterno, ¿viste? Y para un primer disco, o sea, 14 canciones es bastante, ¿no? ¿Viste? Queda, ¿no? Y bueno, ganó Nebulosamente. ¿Qué vas a hacer? Ya veremos, para la bolsa de canciones del próximo trabajo discográfico, quizá las pongamos también, a ver si pasa, ¿no? Porque ya tenemos como 17 temas nuevos para el próximo disco, y hay como 15 que quedaron afuera de este, que ya estamos viendo, y yo quiero sentarme a componer otra camada de temas nuevos que hablen más de lo que me pasa exactamente ahora, porque esas canciones, hay canciones que tienen 10 años, 12, ¿no?, que reflejan otra persona que no era la que soy hoy, ¿viste? Entonces, las canciones por algo no entraron.
Y hay una que me encanta y que nunca va a entrar en un disco, es Canción con Voz.
Nunca va a entrar en un disco.
Porque estamos hablando de una canción que no se puede grabar, ¿no?
Y no se puede grabar porque es de un poeta mendocino increíble que me rompió la cabeza hace un par de años, que se llama Armando Tejada Gómez, donde no hay autorización de la familia para grabar canciones nuevas de su obra, ¿no? Al menos por ahora. Ya veremos, pero quedaron unas canciones preciosas con los poemas de Tejada Gómez. Quedamos muy contentos con eso hasta que nos enteramos de que no se podían grabar.
Bueno, lo puede dejar en un demo. Ahí que es una pirata.
Pero yo la he visto en YouTube, la pueden encontrar.
Sí, está ahí.
Ya pasó el dato.
Alejandro, alguien puede decir bien, ahora estás presentando el disco. ¿Y ahora qué? Pues alguien debe decir que vas a tomarte 12 años más para...
No. Yo ya estoy armando mi próximo disco. O sea, yo tengo... Hay 17 temas nuevos, quizá 16, porque hay uno que todavía está sin cerrar la letra y un par de cosas. Y después hay todo otro montón de temas que quedaron afuera de este disco que quizás vayan a ir a la bolsa, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de relativamente poco tiempo ya vamos a empezar a preproducir el próximo disco, ¿no?, y a salir a tocar este. El plan es tocar este disco. Hay un par de cosas importantes para hacer durante el verano, me parece, que todavía no están definidas, por eso no quiero largarlas concretamente, pero sí se van a hacer un par de cosas lindas durante el verano, y quizás hagamos algo grande también antes de diciembre acá en Montevideo.
¿Te sorprende la cantidad de lugares donde has tocado? Porque una cosa es cantar, yo que sé, en el Solís con la Catalina, ¿no? Una cosa es hacer tu propio show, que tuviste que meter más de una función. Pero ha aparecido el Montevideo de los bolichitos.
Sí.
El Montevideo de tocar frente al público, al lado del público. Y como a mí me pasó a verlos en Picos Pardos el otro día cuando fui.
Ahora vamos a hacer el jueves que viene, ahora mañana en Picos Pardos.
En Picos Pardos la gente al lado tuyo, por ejemplo una gurisa que casi te pedía por favor llorando que cantaras tal canción. ¿Cómo ese otro diálogo, no? El de bar.
Me gusta mucho a mí. La intimidad del cantor solo con su guitarra, con la gente bien cerquita, viéndonos las caras. No, eso me gusta mucho también.
Bueno, metele una nueva entonces, dale.
Y bueno.
Y cerramos con eso, dale.
Vamos con un tema que hicimos con un amigo que se llama Sebastián Teixeira, que para el que no lo conoce es el cantante de La Vela Puerta.
Es el enano de La Vela, para
ser más enano, ahí sí lo van a conocer todo el mundo. Esta canción tiene más de 10 años y refleja un momento de nuestra vida que saltábamos en una pata. Estábamos muy contentos con todo lo que nos pasaba, con nuestro relacionamiento, con nuestra amistad. Y estaban saliendo canciones. Y salió esta.
Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés. Ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conocés. siempre estaré para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara, que otros pintados están. No se presenta la suerte, que ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros, y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir de un ya no puedo más, y me convenza para siempre de mi condición de boca libre y pie pa' caminar, de boca libre y pie pa' caminar, de boca libre y pie pa' caminar, a desalambrar, a desalambrar.
Qué grande, Ale, muchas gracias. Dijiste un montón de proyectos que incluyen el verano, por tanto no vas a hacer carnaval. Es obvio, pero igual está, hay mucha gente que está pensando, ¿y cuándo vuelve? Después del 2007, después de ser Tabaré Vázquez en el 2007.
Dentro de un par de años veremos qué pasa con el carnaval. Bien. Tenemos algunas ideas con algunos amigos. Queremos, si volvemos al carnaval, y hablo en plural porque somos un par, queremos venir a hacer algo muy interesante, y para sacarnos gustos, ¿viste? Y eso se tienen que alinear astros, ¿viste? Tienen que pasar más de una cosa, ¿viste? No es así nomás. Y aparte, sería una picardía que no aprovecháramos lo que está pasando ahora con el disco, claro, ¿viste? Claro. Estamos muy contentos con lo que está pasando y queremos que siga siendo así. Y ahí hay que darle mucho todavía. Es como, no es que... Fíjate que hicimos 3 y Rosa Siena. O sea, no es un cheque en blanco eso. Es, tomá y vamos a ver qué pasa, ¿no? Te dice la gente. Vamos a ver qué sucede contigo. ¿Cómo capitalizás esto que te damos ahora? Te llenamos la sala, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Hay mucho trabajo por delante todavía. Y eso me parece lo más alentador de todo, ¿viste? Todo lo que nos queda por delante por hacer, porque tengo 30 años de músico, pero en cierta forma me siento empezando en una cosa nueva, ¿viste? Eso me da mucha energía, me hace sentirme un adolescente otra vez, aunque ya uno no lo es, obviamente.
Está bueno. Gracias, Alejandro, por estos minutos.
Con Tabaré, con la Catalina, hoy, mañana y pasado. Y mañana
en Picos Pardos a las 0 horas.
Después de la Catalina. Fernando, contigo en una semana.
En una semana estamos.
Que pase bien, chao.
Vuelvo acá, ¿no?
No, si volvés acá no vas a encontrar nada.